El dato y de PUC. Según el Plan Nacional de Derechos Humanos, que va del 2017 al 2021, hasta marzo del año pasado se recuperaron 3.461 cuerpos. Se identificaron 2.149 individuos. Sin embargo, solo 1.997 personas volvieron a sus familiares para un entierro digno. Una de las principales deudas del Estado peruano para con las víctimas es el derecho a la verdad. Por ello, una de las primeras metas de este plan es generar una guía de investigación, un registro nacional de personas desaparecidas para el 2019. Hacerlo con un enfoque humanitario, garantizando el apoyo psicológico integral de los familiares, es una obligación. Esto fue El Dato y de PUC.
Bien amigos, estamos nuevamente acá en el episodio 2 de Amigos con Derechos, el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, que nos sirve para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos tratando hoy día de responder la pregunta, ¿por qué parece no importar esto? ¿Por qué parece no importar que los derechos fundamentales, los derechos humanos se violen, se sigan violando, que no se resuelvan casos del pasado y sigan actuando en el presente? En esta parte nos acompaña Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás, Rodrigo?
Y Cruz Silva, abogada y coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal. ¿Qué tal, Cruz?
Muy bien, Ramiro, muchas gracias.
Bueno, en torno a esta pregunta, ¿no? Conversamos en la primera parte con David Sulmón y nos explicaba, por ejemplo, ¿no? Él decía, hay casos que ocurren en el pasado, pero pasan los años y ya aparecen otras prioridades, ¿no? En la misma Comunidad de Derechos Humanos, dice él, hay más interés ahora en la, o surge un interés adicional en la violencia de género, en la comunidad LGTBI, y entonces los casos que vienen en el pasado, si bien hay una conciencia que los derechos humanos o los derechos en general se tienen que respetar, se pierden un poco en la memoria o por lo menos se neutralizan parcialmente. Gloria, ¿tú crees que hay eso permite la impunidad, ese desinterés o esa sensación ciudadana hace que se olviden de lo que está pasando?
Yo creo que efectivamente hay un desinterés de parte de la ciudadanía y de parte de muchos actores, como incluso la prensa, ¿no? Pero la comunidad de derechos humanos hemos permanecido interesados en los temas que generaron una grave afectación a la población, sobre todo quechua hablante. Como dijo el propio informe, la verdad, porque fue producto también de una parte del racismo que ha existido
en nuestro país. Eso es, tal vez me explica en parte lo que ocurre, ¿no? Sí. David decía, claro, como son las personas que reclaman esto, no tienen poder político, no tienen peso social, entonces pasa lo que pasa.
Mira, a mí me impresionó mucho el día 26 de enero. El 26 de enero se llevaba en la mañana a cabo la audiencia pública con respecto al caso Patimica, al cual nadie le había prestado atención, sino hasta que dependía de eso, el continuar o no continuar con la gracia presidencial de Alberto Fujimori. La sala llena de defensores de derechos humanos, de gente de prensa,
periodistas,
de interesados, de todo el mundo.
¿Con ese caso tiene años?
Con ese caso. Y ese caso nosotros llevamos de hace bastantes años y casi nadie, incluso en un momento una periodista me preguntó ¿por qué nadie hablaba del caso? ¿Por qué apareció? Digo, ¿cómo que nadie? Nosotros siempre hemos mandado notas de prensa, hemos hablado del caso, pero nunca les interesó.
No nos hicieron caso hasta que tuvo que ver con el derecho de gracia.
Pero en la tarde, ese mismo día, se iniciaba el caso Cayara. 38 muertos quechua hablantes de una comunidad de Cayara. Solo un periodista. Por supuesto los familiares y a pronto.
No hubo el mismo interés que por el caso Patimica.
Claro, eran quechua hablantes, un caso que es del año 88.
El gobierno de Alan García, ¿verdad?
El gobierno de Alan García. Entonces, ¿han habido cuántas audiencias? Ya han habido, vamos por la cuarta audiencia del caso Cayara. Hemos mandado notas de prensa. Y salvo una notita pequeña en la República, después y absolutamente nadie. Y Cayara es un caso emblemático. Cayara es un caso que simboliza no solamente lo que ocurrió con Sendero Luminoso, que pasaba y atormentaba a las comunidades, sino también de la respuesta del Estado en matar a toda persona que ellos consideraran amigos o cercanos a Sendero Luminoso.
Y si mal no me acuerdo, Gloria, esto ocurre mientras está el Papa Juan Pablo II acá, ¿te parece?
Eso fue en el año 88, en mayo del año 88, y no solamente es eso, sino la persecución a los testigos, la muerte de los testigos, el señalamiento a los testigos, la persecución y eliminación de los testigos. Entonces, y es un caso que la Comisión de la Verdad lo coloca dentro del informe y le da una prioridad para las investigaciones. O sea, Cruz, para mí eso es emblemático, lo
que emblemático refleja, del problema, ¿no?
De problema, porque refleja todo, no solamente las violaciones, sino también el desinterés de la comunidad.
¿Cuáles son nuestras prioridades? Digamos, sí. ¿Qué nos importa y qué no nos importa? ¿Y qué hace que nos importa? Cruz, hay un problema también a nivel del aparato judicial, ¿no es cierto? Mm. O sea, es lo que dice Gloria. Yo creo que hay una responsabilidad también de los medios, ojo, yo soy periodista, pero creo que hay donde ponemos los ojos, ¿no es cierto? Pero el aparato judicial también tiene problemas, ¿no? Movidas sí. extrañas, sacan un procurador, cambian de sala a una jueza. ¿Esto es casual?
Mira, no es casual. En efecto, puedes tú encontrar razones desde naturaleza administrativa, técnica, hasta, por supuesto, política, ¿no? Por ejemplo, se supone que estos juicios, que son complejos, que son de muchos años, que tienen un gran impacto social y político, porque se compromete a personas que en su momento estuvieron en el poder político, e incluso hasta ahora, se supone que el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Procuradurías, tienen que organizarse técnicamente con recursos, con capacitaciones, con una política pública jurisdiccional que haga que los casos no demore mucho, que tengan los profesionales idóneos para que avancen debidamente y que, por supuesto, la independencia judicial y fiscal esté protegida. Pero esa política focalizada, permanente, a larga data, no existe. Y, por supuesto, a esto se suma que magistrados o magistradas estén obviamente agotados, ¿no?, de seguir en casos interminables, que pueden tener toda la voluntad del mundo para continuarla, pero no necesariamente esa voluntad está comprometida también con otros integrantes de la sala. Entonces, no solamente es un tema de falta de conveniente de una política jurisdiccional que focalice el avance de estos casos, sino también el agotamiento de los magistrados, las magistradas, y sin duda las presiones políticas que existen sobre ellos, ¿no? Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, y es más, la propia impunidad respecto del órgano interno para que las violaciones a la independencia de la independencia judicial estén, digamos, impunes, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien un caso, si mal no me acuerdo, Matero, donde una magistrada se le descubrió después de mucho tiempo que intercambiaba correos electrónicos con uno de los hermanos de los procesados. Entonces, ¿qué pasó con esa jueza? Simplemente de una forma administrativa, por supuesto. Pero ahí hay un problema de, digamos, plazo para presentar una queja administrativa ante la Oficina de Control Interno de la Magistratura. Y no obstante, a pesar de la gravedad de ese hecho, esta magistrada simplemente fue cambiada por necesidades del sistema, entre comillas, que muchos no saben qué significa concretamente eso, a otro despacho. Entonces, es un problema serio. El sistema de justicia no toma, porque no le interesa, porque no le conviene, las medidas efectivas para hacer de estos procesos más celeres, más públicos y con mayor resguardo de la independencia y también de las capacidades de los magistrados y las magistradas. Es por eso que luego pueden haber algunas personas comprometidas, pero simplemente por diversas razones, presiones políticas y agotamiento personal, como parece ser que fue el caso de la doctora Cano, Miluca Cano, terminan pues evaluando la posibilidad de salir del sistema.
Imagino, Gloria, que tú sientes el peso de lo que cuenta Cruz, ¿no?
Mira, efectivamente, en el Poder Judicial tienes una sola sala que ve los casos, de la sala B, con tres magistrados, y eventualmente ingresan otros dos para en algunos procesos donde algún magistrado tenga algún impedimento. Una sala que está de lunes a viernes trabajando constantemente los casos, y donde tienen solo la posibilidad de un día a la semana de estar en la base naval. Un día a la semana. Entonces, ese día a la semana tienes media hora de Mariela Barreto, media hora de Leonor La Rosa, media hora de Gorriti, media hora. Así que vas a avanzar los casos. O sea, máximo le pueden dar a veces una hora.
¿Y no hay manera de cambiar esto? posible?
Por supuesto que es posible. ¿Quién el decide tema es que esto? No hay la voluntad política. En principio eso...
¿Quién
no
decide? ¿Duvernay Rodríguez puede cambiar
desde
esto?
La coordinadora del sistema, desde la presidencia de la Corte Superior y, por supuesto, el presidente del Poder Judicial. Por supuesto, ¿no?
Porque él se ha vuelto muy mediático, habla mucho, pero digamos, si hay un problema concreto como esto...
Exacto, y sin duda es, entre otras cosas, por el poder político que está involucrado en esos casos. Sin duda, sin duda.
¿Cómo se siente ese poder político? ¿En qué casos o en qué situaciones concretas? ¿Puedes contarnos algo que tú hayas sentido así de manera concreta, Gloria? Acá hay algo raro, peso político de alguien o una movida política de alguien.
No, bueno, o sea, por ejemplo, cuando yo recuerdo, hablando del caso Cayara, hablando del caso Ajomarca, la fiscal Olazábal en ese tiempo presenta la denuncia contra Alan García por ambos casos. Y lo que salió fue procesada ella internamente en el Ministerio Público por la posibilidad de prevaricato. La sacaron la hostigaron tanto que tuvo que salir de la fiscalía.
¿En qué año fue eso?
Eso fue en el gobierno de Alan García, todavía creo que fue, no, el gobierno, ya había pasado el gobierno de Alan García, pero
Ollantumala
tuvo que salir del sistema y terminó con un proceso abierto, un proceso por prevaricato.
¿Y hubo una argumentación seria para decir eso?
No, decían que, bueno, ella había que había creado un aparato organizado de poder, incluso me incluyeron a mí en el aparato organizado de poder para perseguir a Alan García.
¿Así con ese nombre?
Así con ese nombre. Entonces, había una investigación en la fiscalía, incluso por eso. Hubo una investigación fiscal por esa denuncia.
¿Y el expresidente nunca más pudo ser incluido en el caso?
Nunca, es ni en Ajomarca, ni en Cayara, ni en el Frontón, en ninguno de los casos, digamos, donde ha tenido él una participación, sobre todo en Cayara, porque él llega a Cayara, él conoce a los testigos, nunca fue incluido. En el Frontón, en el caso Frontón, él dio disposiciones, él estuvo en comunicación con las personas que estaban en la isla y jamás ha sido incluido. Entonces, que tú sientes un peso político, por ejemplo, en los casos de Lapa, tú lo sientes claramente.
Y de pronto nos encontramos con la prisión preventiva de Ollantumala y en Heredia. Y uno se pregunta, ¿esto tiene coherencia? ¿Exagera la gente que dice no les corresponde? Hay un comunicado en algunos diarios de 29 exministros que solicitan al Tribunal Constitucional decir que revoque esta prisión preventiva. Cuando la gente dice no deberían estar presos, ¿está diciendo algo real o es simplemente un parecer?
Yo creo que hay algo real, en efecto. Las prisiones preventivas son, digamos, el primer enfrentamiento con el poder que tiene el sistema de justicia, sobre todo el juez que lo da y la fiscalía que lo solicita. Y si bien es cierto, ha sido muy importante las prisiones preventivas que en este momento se han ido dando, sin duda hay algunas que claramente pueden ser también criticadas de una forma colaborativa con el sistema de justicia para que esto no suceda. El gran cuestionamiento de las prisiones preventivas es por qué no se avanza respecto de la fiscalía investigaciones que lleguen a concluir en pedidos de medidas restrictivas de la libertad respecto de los grandes involucrados, por ejemplo, Keiko Fujimori y Alan García. Y en su lugar, respecto de Humala y Nadine, si bien es cierto, tienen indicios de haber estado involucrados en los delitos por los cuales se le está investigando. La gran pregunta es si es que esa medida restrictiva de libertad en efecto está de acuerdo con la conducta procesal que ellos tuvieron en la investigación. Ellos estaban asistiendo, tenían comparecencia, tenían local aquí. Si bien es cierto, está el famoso trabajo en el exterior de Nadine, posiblemente se renunció. Entonces, queda la duda de cuán bien estuvo proporcionalmente dada esta medida restrictiva de libertad, pero sin duda, tú ves quiénes están ya con medidas restrictivas y quiénes no, y en algunos casos, por supuesto, se visibiliza el poder. Una de las cosas que yo quiero también señalar respecto a la magistratura y cómo es que hay indicios de que el poder está actuando es, por ejemplo, magistrados y magistradas que tienen la aspiración legítima de ascender en la carrera y que nunca lo logran. Por ejemplo, un caso en el tema de derechos humanos es el propio doctor Avelino Guillén. Él postuló varias veces para ser supremo y, oh sorpresa, se le eliminaba en cualquiera de las etapas, ya sea del currículum vitae o el examen escrito. Tanto llegó a ser el escándalo que en su momento se dijo que quienes lo evaluaban ya tenían una parcialización porque habían sido abogados de la otra parte. Otro caso es de la doctora Luz Carmen Ibáñez, ¿no? Si bien es cierto, ella estuvo acá, posteriormente termina siendo elegida magistrada del Tribunal Penal Internacional. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué cuando ella postuló aquí el Consejo Nacional de Magistratura no vio esas capacidades? Y otras magistradas que dicen, tras bambalinas, que ya les han señalado que no pueden avanzar porque ellas son demasiado honestas.
Vamos a hacer un corte de un minuto y volvemos para seguir conversando esto. Uh-huh. Gracias. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, episodio 2, tratando de responder a la pregunta, ¿por qué parecen no importar los derechos fundamentales o que violen los derechos fundamentales o los derechos humanos en la población? ¿Por qué el aparato judicial se bloquea? ¿Por qué los casos importantes no avanzan? Esto que contaba Gloria me pareció tan impresionante. El mismo día que hay una audiencia sobre el caso Paty Vilca, abogados, prensa, atención mediática, por la tarde, se ve el caso Cayara, poquísima gente.
Sí, sí.
¿Qué? Me cago en la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Es como, yo creo que tiene que ver con la prensa también, ¿no? ¿Qué nos importa y dónde ponemos el foco, no? Y con el debate social, ¿no? Y con una cuestión política, esto tiene que ver con un personaje como Fujimori, entonces. Pero ahí hay algo que yo plantearía como parte de esta conversación, ¿no? ¿Cuánto influye acá el clasismo, el racismo, el abismo social, el peso de las personas? ¿Quién importa? ¿Por qué algunas personas no nos importan tanto?
Mira, no solamente es un serio problema cultural, social, el tema de la discriminación, sino también es que a lo largo de los años este problema estructural no ha sido enfrentado con algo tan básico que es con la educación, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que hasta mis estudios universitarios, lo que pasaba en el periodo de la violencia no era debidamente informado ni reflexionado, y por lo general el estereotipo de éxito que a los chicos y chicas se les señala en la educación es
el emprendedor.
Tienes que tener tu trabajo, ganar dinero, poder solventar a tu familia y punto. Pero, por ejemplo, preocuparte de los temas públicos, del otro, de las injusticias, de la persona que está a tu costado, de trabajar en comunidad, de preocuparte por un proyecto sostenible de país que al final te va a beneficiar a ti y a tu familia, esa perspectiva de educación, de pensar el país, no existe.
Parece que alguien habría dicho disolver. Disolver.
Sí, y en verdad,
esas preocupaciones.
Es un grave problema porque desde ahí parte todo el tema de la empatía, la preocupación de lo que está pasando en el propio país, en Ayacucho, etcétera.
Y es lo que se ve en los juicios, Gloria, ¿no?
Es lo que se ve en los juicios. Mira, yo te conversaba el caso Cabitos. El informe de la Comisión de la Verdad presentó un gran caso, es un caso patrón de los detenidos desaparecidos en Ayacucho, en el cuartel Los Cabitos, en el año 83, 84 y 85. Solo se judicializó el año 83. 84 y 85 sigue durmiendo el juicio de los justos, dice el sueño de los justos en la fiscalía en Ayacucho, hasta ahora. Ya se recuperaron dos cuerpos del año 84 y dos cuerpos del año 85. O sea, tienen el patrón probado de que esas personas fueron detenidas y fueron ingresadas al cuartel, al igual que los otros desaparecidos. Pero no se judicializa. ¿Por qué? Y eso es lo que siempre reclamamos a la fiscalía. ¿Por qué no lo judicializan?
¿Y quién les responde?
Nos dicen, no, que todavía no sabemos quién los mató. ¿Cómo que quién los mató? O sea, tienes un caso patrón resuelto que el año 83, donde se ha juzgado y se ha condenado precisamente a las personas que tuvieron el poder en esa...
Y los otros años es simplemente que se sigue el mismo patrón.
Es reproducir, seguir el patrón, seguir lo que ya se ha trabajado en el año 83. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, la verdad que ya no sabemos qué hacer. O sea, presentamos quejas, presentamos todo. En Ayacucho hubieron en un tiempo más de 1,000 casos archivados provisionalmente por el fiscal Avelino Cáceres Ortega, que incluso creo que como premio a su esfuerzo de archivar más de 1,000 casos de derechos humanos, lo ascendieron, pues postuló a estos concursos del Consejo Nacional de Magistratura, ahora es vocal superior, no sé en dónde. Pero dejó ahora, más de 1,000 casos archivados, pero tuvo productividad, pues dentro de...
Ahora,
tuvo 1,000 resoluciones.
Qué locura.
Cruz contaba esto de algunos magistrados que se cansan, que no avanzan en la carrera, y una de ellas termina en el Tribunal Penal Internacional, Lucy Ibáñez. Ninguneada acá, casi como Pérez de Cuellar, digamos.
Sí, sí. Esa es una de las cosas. Como ese caso, hay otros, incluso creo que lo hemos vivido de una forma pública más contundente, como el caso del doctor Avelino Guillén, por ejemplo, ¿no? Avelino Guillén es un personaje súper conocido, que llevó de una forma muy impecable el juicio a Alberto Fujimori por graves crímenes contra los derechos humanos. Él postula, su examen sale desaprobado. Posteriormente, por la investigación que se hizo, se descubre que el calificador era una persona, un abogado que tenía públicamente la tesis a favor de Alberto Fujimori. Entonces, ¿de qué imparcialidad estamos hablando de los calificadores de los exámenes que no llegan ahí solamente por el tema de currículum, sino por cercanías con los que están en el Consejo Nacional de Magistratura? Y posteriormente tienes que esta persona termina desaprobada, el concurso donde él participó por todas las irregularidades convenidas no llegó al final porque fue declarado nulo. El Consejo entró en una grave crisis y, a pesar de evidenciarse que la evaluación donde participó Avelino Guillén había sido prácticamente fraudulenta, él continuó sin tener una posibilidad real de participar en un concurso que sin trabas pueda, digamos, llevar adelante. Entonces, eso sin duda es muestra de la influencia del poder político, ¿no? El Consejo Nacional de Magistratura, como otras instituciones, se sabe que tiene algunas cercanías, algunos de sus integrantes respecto de partidos políticos. El APRA públicamente ya se ha señalado de que es uno de esos partidos políticos, y actualmente el fujimorismo. Entonces, no es casualidad, no es un tema técnico, no es un tema necesariamente de que los magistrados no estén calificados para las convocatorias, sino que es un tema político que actualmente se está evidenciando. Y el problema es de que prácticamente ahora último, en diciembre del año pasado, hemos tenido episodios que podríamos comparar con los Vladivideos. El episodio de que el presidente del Consejo Nacional de Magistratura le dice a Héctor Becerril prácticamente que le ayuda a ver quién podría ser el próximo presidente del Consejo, donde se postulaba el candidato fujimorista. Hemos sido testigos de eso está corroborado, y no obstante, al día de hoy no existe ninguna investigación, ni administrativa, ni política, ni penal, porque eso es un presunto tráfico de influencias en estas instancias. Entonces, es evidente la interferencia, ya no son solo suposiciones ni rumores, pero no obstante, no se abren los mecanismos de control. Entonces, todo este complejo institucional está problematizando los casos muy importantes como los casos de derechos humanos. Imagínate, si estos casos son algunos visibles para los medios de comunicación, ¿qué va a ser de aquellos otros casos en otros lugares que no son visibles?
Le pido a cada uno de ustedes, a Gloria y Cruz, que en un minuto resuman su participación, el comentario final que quisieran compartir con nosotros.
Bueno, yo creo que como sociedad nos falta mucho. Como sociedad tenemos que ir mirando que hay personas que han sufrido durante el conflicto y que es necesario sanar esas heridas. Hablar de una reconciliación no es hablar por un decreto, es hablar primero de justicia, es hablar del pedido de perdón, es hablar de ofrecer toda la verdad a las víctimas, incluyendo el destino de los desaparecidos, ¿no? Entonces, si no sanamos esas heridas del pasado, no podemos de ninguna manera creer de que podamos hacer una democracia hacia el futuro, una verdadera democracia hacia el futuro.
Gracias, Gloria. Cruz.
Sí, lo que yo quiero decir es que el derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental y de nada va a valer las evidencias que organismos de derechos humanos y que periodistas de investigación vayan a señalar respecto de graves violaciones o de corrupción si es que el sistema de justicia no está a la altura de corresponder a esa alta responsabilidad de juzgamiento. Y actualmente el problema no es solo técnico, administrativo o presupuestal. El gran problema es la interferencia político-partidaria en diversas instancias del sistema de justicia y la impunidad de esas infracciones en la conducta de estos magistrados que está permitiendo que no se cumpla con ese derecho fundamental de acceso a la justicia en igualdad de armas, con jueces imparciales, con celeridad, con publicidad, etcétera. Entonces, es un problema netamente político que a puertas del Bicentenario todavía no hemos sobrepasado y es urgente resolver.
Gracias, Cruz. Gracias, Gloria. Gracias, Cruz, nuevamente. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Amigos con Derechos, este podcast para ver cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Quizás solamente para terminar, pensar y sentir, a propósito del nombre y el fin del programa, que esto es algo que nos involucra a todos. Que puede haber problemas presentes, pasados, como bien señalaba David, pero mientras, como señalaba Gloria, no curemos esas heridas, mientras no sanemos también el aparato judicial, quizás hagamos un llamado al doctor Duerli Rodríguez a ver si escucha este programa y lo que acá se está contando, y puede hacer algunas cosas, puede neutralizar esta deriva, que en realidad creo que nos hace un poco infelices a todos, ¿no? Y no tenemos que recuperar la esperanza en que esto pueda cambiar progresivamente, pero pueda cambiar un poquito. Para eso está Amigos con Derechos. Nos vemos la próxima semana en el episodio 3. Gracias.